En esta parte de la palabra del Señor, quería utilizar el versículo 52 como un texto o como título, que dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El tema de esta noche: una ayuda inesperada para un corazón duro. Una ayuda inesperada para aquel que tiene un corazón duro. Nosotros tenemos, a mí me encanta esta parábola porque tiene mucho en sí de enseñanza. Por ejemplo, tenemos una multitud que acaba de ser alimentada por la mano de Dios, de un grande poder divino, y sus discípulos acabaron de ver la mano de Dios literalmente mostrar para ellos lo que ellos tenían en sus propias manos, para lo que ellos podían alcanzar. Ellos participando de llevar el pan para los otros, para poder ver el alimento, y ellos viendo en sí, viendo cómo el pan se producía en cantidades que ninguém podía detener. Y encontramos que después de la multitud ser alimentada y ser mostrado la palabra de Dios, encontramos ahora que encontramos al Señor Jesucristo, al terminar, da un mandamiento para sus discípulos, para los que creen, para los que estaba enseñando. Y versículo 45 nos dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Él literalmente mandó a sus discípulos que fueran enfrente, y él se quedó atrás despidiendo a la congregación, a la multitud. Pero también lo encontramos después de despedir la multitud, después de que los discípulos ya se fueron, lo encontramos con un deseo, con un anhelo, con una hambre de estar en la presencia del Señor y estar a solas con Dios, estar en una comunión íntima con el Padre Celestial. Porque dice la palabra en Mateos capítulo 4, versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Y él, estando en un cuerpo humano, él estando ahí, necesitaba tener comunión espiritual con el Padre Celeste. Entonces se apartó a un lado y se puso a orar para tener esa comunión con Dios. Estamos aquí, encontramos una fotografía de la responsabilidad de una persona que ya ha nacido de nuevo. Encontramos una gran fotografía, encontramos al Señor Jesucristo ahí en la montaña intercediendo por la necesidad del pueblo. Los discípulos, siendo una fotografía de la iglesia, ellos están en el medio del mar, siendo azotados y siendo llevados con una situación difícil. Entonces, mis amados, encontramos el verdadero fotografía de un arrepentimiento verdadero de un creyente o un creyente. Porque un arrepentimiento no es nada más decir me arrepiento. Un verdadero arrepentimiento es una vida total, de un cambio total. No es nada más decir ya me arrepentí. Comienza uno a pensar diferente. Comienza uno a vivir diferente. Comienza a tener convicciones profundas. Comienza a tener aquello que nace de dentro del corazón. Porque cuando hay un arrepentimiento, es cuando regresar a los principios. Cuando Dios crió al hombre y a la mujer, los hizo. Y Él quiere hacer morada en el corazón del hombre. Entonces, cuando un arrepentimiento acontece, el Dios maravilloso, el Dios omnipotente, el Dios que crió al hombre, mi amado, Él desciende de los cielos y entra en el aposento del corazón para hacer morada en aquel lugar. Y el corazón es como un lugar que Él hace su morada, un lugar secreto ahí dentro del corazón. Yo no sé cómo explicarle. La única forma de explicar esto acerca del corazón es cuando regresamos para cuando Moisés construyó el tabernáculo. El tabernáculo fue, Moisés fue dirigido para construirlo. La parte de afuera era para hacer el sacrificio. Y lo tenemos la parte de dentro, que es considerado el santo de santos. Entonces ahora piense de esta manera. El hombre fue criado para recibir al Señor. Y Él, cuando entra, hace morada en el corazón. Es como estar viendo el santo de santos en su corazón. Porque aquí entra un versículo que nos puede ayudar en aplicación. Romanos 12, versículo 1, observe, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, si podemos ilustrar esta parte, el cuerpo de afuera es el sacrificio y el templo, mi amado, de Dios es el corazón. Y cuando Dios entra en el corazón, hace su aposento en aquel lugar del corazón tan profundo. Es un lugar precioso que Dios hace morada ahí. El Espíritu del Señor comienza a trabajar en aquel lugar y hay una posesión divina. Entonces, cuando el arrepentimiento comienza, mi amado, y es hecho, es porque el Espíritu de Dios toma control de aquel lugar y se torna el lugar de la morada de Dios. Y cuando nosotros necesitamos un poco de ayuda, Pedro nos dice así en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, usted lo que ve, usted está viendo que podemos ahora decir: ya no vivo yo. ¿Dónde está Él? Si usted ya no vive, Cristo vive. Entonces podemos dar esa forma de explicación y hacer, porque estamos tratando de dar una ilustración y una introducción, porque necesitamos, mis amados, expresar literalmente cuando un corazón es duro. Quiero explicarles algo. Observe de nuevo en capítulo 6, versículo 52. Dice ahí, porque aún no habían entendido lo de los panes. Estos discípulos ya habían ellos observado grandes milagres, grandes cosas que el Señor había hecho. Y al momento de ellos recibir estas instrucciones, vete para aquel lado, ellos en ese instante todavía no habían entendido ese milagre, no habían entendido. Estaban un poco, mi amado, como lo puedo expresar, sin entendimiento. Pero dice, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, el corazón es duro, que no deja penetrar, que no deja entender, que a veces en lugar de entender lo que Dios nos dice, nuestro corazón endurece. Y a veces, en lugar de ayudarnos, estamos necesitados de una ayuda espiritual. Entonces déjeme darle unos puntos aquí. Número uno, la obediencia será probada. Al tiempo de obedecer, la obediencia es probada. Observe versículo 45 de nuevo. Los discípulos recibieron un mandamiento. Y ese, eso que recibieron simple, era muy simple. Sube al barco, y dice en versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de Betsanía en la otra ribera, entre tanto que él despedía la multitud. Ellos recibieron un mandamiento. Ahora, como usted y yo somos hijos de Dios, tenemos un mandamiento. Tenemos que obedecer las leyes de Dios. Tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz para obedecer lo que Él manda. Dios todavía está hablando. Dios todavía está haciendo la obra. Dios, mi amado, todavía está en el negocio de salvar a las personas. Dios está caminando, está trabajando en los corazones duros. Entonces, mi amado, cuando Él dice, hay que obedecer, el Hijo de Dios, mi amado, tiene que levantar esas manos y glorificar al Señor y decir, yo obedezco a mi Señor. El obedecer al Señor viene con una prueba enorme. No nada más viene, oh, yo quisiera que el obedecer y vamos. No, viene con una prueba enorme. La prueba de nuestra fe es preciosa. La prueba de una fe genuina es preciosa, es más preciosa de que el oro refinado. La prueba que Él nos da, nos muestra, cuando ponemos esa, nos pone a prueba, es para que nosotros comencemos a experimentar las grandezas de Dios, porque Él le dice, vayan para el otro lado. Simplemente les está dando una orden, vayan para allá, porque allá va a ser otro más, otra cosa más importante. Mi amado, cuando ponemos nuestra confianza en las cosas materiales, vamos a fallar. Los discípulos eran literalmente la mayoría de ellos. Ellos eran pescadores. Y un pescador que vive de la pesca sabe lo que tiene su barco, sabe en qué dirección puede agarrar el viento, sabe qué tan poderoso es su barco que tiene, cuántas libras le pueden caber, sabe todo relacionado sobre el barco. Entonces, cuando ellos entraron a la barca, ellos tenían confianza al entrar ahí. Pero los pequeños barcos no pueden soportar grandes tormentas. Los pequeños, mi amado, no pueden soportar las grandezas, las oposiciones que vienen hoy en día. Nosotros necesitamos entender, los pequeños barcos que nosotros construimos son frágiles para resistir el estrés, la fuerte tentación que enfrentamos constantemente, y a veces nos van a fallar. La rueda de la oposición es enorme, poderosa y destructiva. Por eso nuestra fe es probada al encontrarnos en hacer la voluntad de Dios. Con certeza habrá una grande oposición, una fuerza que no la podemos entender o tal vez no la podemos ni detener. Porque es algo poderoso. La oposición es grandísima. Cosas que tal vez fueron ayuda en tiempos atrás, ahora son estorbo, ahora impiden que sea el progreso. Por ejemplo, déjeme explicar acerca de esto. Yo he entrado en algunos barcos pequeños, y cuando hace mucho viento, si usted sabe utilizar el viento lo lleva. Pero ellos aquí, el viento estaba contrario a la dirección que ellos iban. Entonces las mismas cosas que ayer nos ayudaban, tal vez hoy son contrarias, porque vamos a entender la prueba que nos viene. Observe versículo 48 de nuevo, dice aquí: y viendo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Yo sé, hermanos, que dentro de este versículo aquí encontramos que la cuarta vigilia en la parte más oscura, donde va a salir el sol, la parte más considerada para nosotros más negra, porque está quebrando la luz y la oscuridad. Oh, deja hacer una pausa en esta parte. Quisiera tentar de ayudarlos, porque hemos trabajado, hemos caminado, al mismo tiempo hemos obedecido y somos probados. Hermanos, al ser probados debemos reconocer que Él todavía está a nuestro lado. Debemos reconocer, deje hacer una pausa principal, tal vez de un sentido que tal vez no va a dar ni sentido para entenderlo. Mas aquí encontré una forma de explicar. Imagínese usted, en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento es mencionado una águila. Y esa águila es considerada uno de los más bonitos animales. Es impresionante. Lo que yo entiendo que cuando extienden las alas, más o menos de 1.70 m, 1.80 m, es un animal muy bonito y muy poderoso. Las grandes águilas pueden mantenerse allá arriba utilizando el viento sin mover un solo músculo, y tienen la habilidad de descender con una potencia, utilizando el viento para poder llegar a las aguas y capturar su presa. Y al mismo tiempo, cuando capturan su presa, si ustedes han observado, la águila busca la forma de encontrar y buscar el viento. Y aquí está lo que quisiera ilustrar. Al mismo tiempo, esa águila es como está haciendo sus alas, moviendo las alas, y en esas alas se hace como una, considerado como un torbellino dentro de las alas, para poder ella agarrar ese viento y sostenerse para poder salir para arriba. Oh, escuche bien lo que voy a decir. Si nuestra fe, si nuestra forma va a ser literalmente ayudada, puede decir esta noche que cuando esa águila utiliza el viento para levantarse, aquí encontramos al Señor Jesucristo, está caminando, está llegando con ellos y hay una grande turbulencia, hay un viento fuerte, está azotando la barca, ellos sienten que van a perecer, está en una situación difícil, aquí se ha levantado una gran tormenta, literalmente. Se están preocupados, están literalmente no saben qué hacer, pero déjeme decirle, es porque el Señor se está aproximando. Porque quiere llamar la atención, o se ve en Salmos capítulo 104. En Salmos capítulo 104 es uno de los pasajes que cuando yo estoy triste, yo medito constantemente ahí. Pero observe algo. Por eso quise dar la ilustración de la águila. Cuando mueve las alas, el viento y lo que ella hace para utilizar el viento. Observe aquí, en Salmos 104, versículo 1, dice: Bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestiduras, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por sus carrozas. Y observe, el que anda sobre las alas del viento. Entonces, si podemos observar y aplicar, el Señor utiliza las alas del viento para poder llegar en aquel lugar que Él está, lo necesita, mi amado. Y en esta forma podemos ver que la tormenta se levanta. Es simplemente que Dios está utilizando la tormenta y los vientos y todo para poder mostrar que Él está al lado de aquel que lo necesita. Pero no solamente eso, hay mucho más, solo para confirmar, no solamente el viento que Él utiliza, utiliza todos los medios, todas las cosas que nosotros pensamos que es imposible. Voy a mostrar otro versículo, va conmigo, en Daniel capítulo 3, versículo 24. Observe lo que dice aquí. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: Es verdad, oh rey. Y él dijo: He aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del 4 es semejante al Hijo de los Dioses. Entonces, si Dios utiliza el viento, Dios utiliza el fuego, Dios utiliza cualquier cosa necesaria, porque Él está llegando para nos ayudar. La presencia del Señor, mi amado. Y aquí si hago una pausa, simplemente cuando estamos viendo a estos jóvenes ahí estar adentro del fuego, la palabra de Dios dice que ellos estaban paseando. Estaban dando un paseo allá adentro. ¿Y qué tipo de paseo? Escuche bien. Si ellos estaban paseando, esto yo lo tengo en mi libro que he escribido, en el libro de Carmelo Martínez, capítulo 1, versículo 1, para que usted no vaya a buscar tan lejos. Ellos estaban alrededor, admirando la gloria de Dios, de un lado, de otro, de cima para abajo. Ellos estaban dando un paseo alrededor de la gloria de Dios, del Dios que ellos acreditaban. Entonces, mi amado, lo que estoy tentando de decirles es que la obediencia, cuando es mostrado en este lugar, será probada su fe, será colocado en la prueba final. Y no importa si es casi a la punto de la muerte, no importa importa si Cáceres se va a ahogar. Lo que Dios está haciendo es que se está acercando, porque viene la ayuda para ayudar en los problemas. Solo Dios los puede ayudar. La obediencia es algo precioso cuando es testada. Pero número dos, la obediencia será ayudada en el tiempo apropiado. Usted no puede recibir nada si no es la voluntad de Dios. No, usted puede gritar ahorita, puede decir, puede hacer todo lo que usted quiera. Pero si no está dentro de la voluntad de Dios, la ayuda no va a llegar. Pero tener confianza y esperar. Y a veces va hasta doler. No va a conseguir, parece que se le va a acabar la fuerza de continuar. Dios, vuelva al texto, versículo 48. Dice aquí, y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Ustedes piensan que Dios no tiene sentido de humor, pero ahí está, en el medio de la tormenta, en el medio de la situación, los está viendo que ellos están trabajando fatigados y él quiere pasarlos. Está como en el libro de Moisés cuando la plaga de las ranas llegó y Moisés fue allá con el faraón. ¿Cuándo quieres que remueva esta plaga? Pues si yo fuera el faraón, ya. Ya. Ya, ahorita, ya estoy cansado. Pero el faraón dijo, mañana. Quiero más una noche con las ranas. Él tiene sentido de humor. Mañana. Es algo que literalmente el Señor ve todo el esfuerzo, ve todo lo que está delante de nosotros, ve todas las situaciones. Entonces, mi amado, la obediencia será ayudada en el tiempo apropiado, al tiempo inesperado viene la ayuda. Es cuando nosotros debemos de confiar, cuando tenemos que estar ahí firmes, constantes, fieles al Señor. Es cuando la ayuda viene de una forma inesperada que usted no la comprende. Es cuando las ventanas del cielo se abren, mi amado, y podemos gozarnos de que la gloria de Dios desciende, y podemos gozarnos con su presencia, porque la ayuda inesperada, ella viene, mi amado, al punto apropiado en la vida. En momentos más difíciles, ¿de acuerdo? Una de las cosas más difíciles que yo pasé en el campo, cuando sonó el teléfono y uno de los miembros de la iglesia me dice, siéntese en la silla. Y él dice, nuestro pastor acaba de fallecer. Yo me sentí sin palabras, sin aliento, sin poder dejar la obra, sin poder hacer nada. Y en aquel momento de la angustia, de la tristeza, llegué al Salmo 104. cuando reposé un poco, la mente me llevó al libro de Job que dice: Dios dio y Dios quitó. La obediencia será ayudada en tiempo apropiado. No importa aquí la fe que nosotros tenemos, hay una fuerza que debe de continuar. A veces no hay señal de esperanza. Es allí que el ancla está segura para esperar el nuevo día. Es ahí que los discípulos estaban literalmente batallando, trabajando, pero ellos estaban anclados en el Señor, esperando que el nuevo día llegara. En medio de todo esto, en el medio del estrés, en el medio de la situación, en toda la situación podemos ver eso, lo que Dios quería mostrar. Que dentro de la tempestad, Él está en control. Porque observe algo muy importante. Observe versículo 51. Observe bien. Y subió a ellos en la barca. Y se calmó el viento. Al momento de Él subir en la barca, ¿sabe cómo lo puedo yo imaginar? Él utiliza el viento para llegar, Él utiliza la tormenta para llegar, y al momento de ir, entrar en la barca, el viento continúa haciendo lo que Él iba a hacer. Es algo que me llama, me da algo, una sensación dentro de mi ser. Todo se acoge a una simple frase esta noche: confía en el Señor. No importa la prueba que está enviando, no importa la situación, la obediencia es ayudada inesperadamente con palabras que pueden penetrar en el corazón, con palabras que pueden aliviar ese dolor. Observe versículo 50 que dice: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: ten ánimo, yo soy, no temas. Esas son palabras que penetran en el corazón cuando estamos en gran necesidad. Yo soy el que soy, no temas. La ayuda acaba de llegar. Número 3. Hablé de la obediencia. Será probada. Será puesta a prueba. Y la ayuda va a llegar a su tiempo apropiado. Pero aquí voy a dejarlos con una pregunta. Esta es su parte. Esta es mi parte. Y la pregunta es esta. Se encuentra en versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y los voy a dejar con esta pregunta: ¿por qué su corazón sigue endurecido para el Señor? Cuando ya has visto, Él ha trabajado en tu propia familia, con tu propio ser, con tus propios amigos, ya ha hecho grandes milagros, ya ha hecho grandes eventos, ya ha hecho muchas cosas, así como los discípulos. Ustedes y yo hemos experimentado la mano de Dios en este lugar. Lo hemos visto trabajar con amigos, hermanos de la iglesia, con vecinos y todos los demás alrededor. Lo hemos visto, Señor, mi amado, se está trabajando. Y la pregunta, los quiero dejar con el pensamiento: ¿por qué nuestro corazón continúa duro en las cosas de Dios? si ya Él se ha presentado, si ya lo has visto operar. En tu vida, si el corazón está duro, es porque no has confiado 100% en lo que Él puede hacer. Si quieres continuar con un corazón duro, no esperes respuestas divinas. No esperes que venga la ayuda. Porque si no arreglamos la dureza del corazón, el lugar donde Dios hace su aposento, el lugar donde Dios hace su morada, y estoy hablando del grande Dios, el creador del universo, que hizo los cielos y la tierra, crió a los hombres, crió a la humanidad, el universo, todo lo que existe, todo lo que hay. Él, al momento de usted y yo arrepentirnos, decidió dejar el trono, desde allá bajó y entró en ese corazón para hacer morada. Entonces la pregunta continúa: ¿por qué tu corazón está duro para las cosas de Dios? Ojos cerrados, cabezas inclinadas.